Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 39 de la Sura de la Coalición, que transmitían los mensajes de Alá y le tenían miedo, no teniendo miedo de nadie más que de Alá. Basta Alá para ajustar cuentas. En el programa anterior, les contamos la historia del matrimonio del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, con la mujer divorciada de su hijo adoptivo, y al final de dicho caso, Dios dijo: gran profeta del Islam y los profetas antes de él no tienen que tener miedo a nadie, excepto a Alá, en la ejecución de las órdenes divinas, y no deben desatender lo que Dios ha ordenado por temor a un ambiente malo creado por el pueblo. Esta ley dice: el deber principal de los profetas divinos es transmitir los mensajes de Alá sin ningún temor de nadie en la sociedad. Ellos solamente deben tener miedo a Dios y no espantarse ante nadie excepto ante Él. Es natural resistir ante las tradiciones y costumbres sociales erróneas o peticiones ilógicas de la gente, que coloca a la persona a la amenaza y humillación ante los demás. Por eso la mayoría de las personas, aunque sabe que lo que realiza es erróneo, pero por temor de los dichos del pueblo, actúa al contrario de su lógica y realiza lo que es erróneo. Sucede que mucha gente entiende que sus costumbres están equivocadas, pero por temor a la gente y los tabúes sociales, carecen del coraje para romper tales normas y lógicas de la sociedad. Por lo tanto, es el deber de los profetas, los imames y los líderes santos no temer a nadie, ya que Dios es suficiente para ellos. De esta ley aprendemos que, primero, la piedad, la firme fe en Dios, la resolución y el coraje al rechazar las costumbres equivocadas de la sociedad son los factores necesarios para la difusión de la voz de la verdad y la justicia. Segundo, Dios considera los problemas y las dificultades que toleran los creyentes verdaderos en el camino de proteger la religión y propagarla.
Escuchamos la ley 40 de la sura de la coalición. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Alá y el sello de los profetas. Alá es omnisciente. A continuación de las leyes anteriores, esta ley rechaza firmemente las costumbres de los días de la ignorancia con respecto a los hijos adoptados. Y dice en palabras claras que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, no es el padre biológico de cualquier hombre, incluyendo de Zayd, cuya esposa divorciada el profeta se casó por orden de Dios, ya que ella no era su verdadera nuera. Como el emisario de Dios, el profeta Muhammad es el sello de todos los profetas. En otras palabras, ningún mensajero divino vendrá después del profeta. Como el último y el más grande de todos los profetas, él es la figura paterna de toda la umma, y toda su acción es en interés de la humanidad. El profeta, por supuesto, tenía algunos hijos biológicos reales con los nombres de Qasem, Tayyib, Taher e Ibrahim, pero todos murieron en la infancia. Y por lo tanto, no se cuentan entre los hombres adultos. Su única hija sobreviviente era su hija Hazrat Fatima, la pasa con ella, la noble dama a través de quien la descendencia bendita del profeta se extendió. Esta ley, en unas palabras dirigidas a los creyentes, dice: no consideren al gran profeta del Islam igual que uno de ustedes que tienen hijos y piensan que su deber principal es realizar sus necesidades y, debido al interés que existe entre ustedes y sus hijos, tienen diferentes consideraciones en su vida. Mientras que él es el padre de un pueblo y tiene que dar pasos en dirección a los intereses de sus seguidores para que hasta el día de la resurrección este pueblo se quede firme y ejecute las órdenes divinas. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es la última religión celestial y el Corán es el último libro divino que Dios los ha enviado para la orientación del ser humano. Segundo, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, no es el padre biológico de ningún hombre adulto. Y su única hija sobreviviente es la Hazrat Fatima Zahra, la paz sea con ella. Y tercero, el Islam es el credo decretado por Dios Todopoderoso para toda la humanidad para siempre. Y el Sagrado Corán es la escritura celestial final para la guía de toda la humanidad. Allah,
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura de la coalición. Creyentes, recordad mucho a Alá, glorificadle mañana y tarde. Estas aleyas convocan a los creyentes a recordar a Alá en cualquier tiempo y lugar, ya que son demasiados los elementos que provocan la negligencia del ser humano durante el día y la noche. Tanto los elementos internos, las pasiones, como los elementos externos, tentaciones satánicas y personas corruptas. Es natural que para luchar contra aquellos motivos nefastos que han asediado a las personas, no tenemos ningún otro remedio sino recordarle. Hacer los rezos obligatorios diarios en la mañana, la tarde y la noche es solamente una parte de esta recomendación divina. Pero durante el día, cada persona siempre tiene que recordar a Alá y en cualquier decisión y medida debe preguntarse este mismo asunto a sí misma. ¿Dios se satisface de la realización de esta medida o no? Si Alá está satisfecho, tiene que realizarlo. Pero si su medida no conlleva la satisfacción divina, debe dejarla, aunque su decisión sea al contrario de sus pasiones o la petición del pueblo. Cada persona en cualquier lugar y tiempo tiene que agradecer a Alá por sus bendiciones y tener paciencia en enfrentarse con los problemas y las dificultades. Cuando se enfrenta con pecado, debe tener miedo de Alá y, en caso de perpetrarlo, arrepentirse y pedir perdón. Debe regresar hacia Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, recordar a Alá no es solamente con la lengua, sino que cada persona, en todas sus medidas y decisiones, tiene que considerar la satisfacción divina. Y segundo, recordarle en caso es constructivo y eficaz, que sea continuo, no corto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal.
El sistema de la República Islámica de Irán ya ha entrado en la quinta década de su vida. Una de las características de esta nueva era es la continuidad y persistencia de los principios y aspiraciones de la Revolución Islámica. Uno de estos principios y aspiraciones es el apoyo a los oprimidos contra los poderes arrogantes. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, En los sermones del rezo colectivo del viernes, se refirió a la defensa del pueblo palestino y dijo: cuando intervenimos, lo declaramos explícitamente. Intervenimos en casos antiisraelíes y su resultado fue la victoria de la guerra de los 33 días y la guerra de los 22 días. De ahora en adelante, si cualquier nación o grupo luche contra el régimen sionista, lo confronte, lo respaldamos y lo ayudamos, y no tenemos miedo de decir estas palabras. La República Islámica de Irán se opone a la agresión y la ocupación y se levanta cuando una nación necesite su protección ante el agresor. En este sentido, el imán Jomeini, el fundador de la República Islámica, dice: debemos apoyar a los oprimidos del mundo, porque el Islam apoya a todos los oprimidos del mundo. La defensa de los derechos de las naciones oprimidas se establece explícitamente en la Constitución iraní. El principio 154 dice que la República Islámica de Irán, aunque se niega completamente a interferir en los asuntos internos de otras naciones, apoya la lucha legítima de los oprimidos contra los opresores en todas partes del mundo. En este sentido, el apoyo a los derechos de la oprimida nación palestina es de suma importancia, porque el tema de Al-Quds y Palestina es el primer y más importante tema del mundo islámico. La República Islámica de Irán cumple con su responsabilidad al respecto. En otra ocasión, el líder de la Revolución Islámica se refirió al enfoque de los enemigos en confrontar a los musulmanes, especialmente en la causa palestina, y agregó: los estadounidenses ahora han llamado su política malvada sobre Palestina como el acuerdo del siglo. Pero deben saber que, por la gracia de Dios, este acuerdo nunca se materializará y Al-Quds se quedará como la capital de la Palestina.
El líder de la Revolución Islámica, tras insistir en que el pueblo palestino se opondrá a la conspiración y que las naciones musulmanas apoyarán al pueblo palestino, agregó: por supuesto, algunos gobiernos islámicos que no tienen ninguna creencia en el Islam se han convertido en mercenarios de Estados Unidos por su estupidez e ignorancia y sus intereses mundanos. Pero con la ayuda divina, la comunidad islámica y la nación palestina prevalecerán sobre sus enemigos y verán el día en que el falso régimen sionista se desarraigará de Palestina. La realidad es que la nación palestina se encuentra en una gran opresión histórica y, por el otro lado de la causa palestina, hay un régimen ocupador que mata a niños y se ha convertido en un problema global con el apoyo de Estados Unidos. Desde el principio, la Revolución Islámica gritaba consignas como la lucha contra la arrogancia, la justicia, la libertad y la defensa a los oprimidos, la humanización, que fueron los principales eslóganes de la revolución. Y en esta época actual, el mantenimiento de estos ideales sigue siendo una prioridad. El líder de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Jamenei, en un comunicado que emitió con ocasión del 40 aniversario de la Revolución Islámica, denominado el comunicado del segundo paso de la revolución, afirmó: la revolución islámica de la nación iraní ha sido poderosa, pero también amable e indulgente, y hasta ha sido victimizada. No ha caído en los extremismos y desviaciones que avergüenzan a muchos otros alzamientos y movimientos. En ningún conflicto ha disparado la primera bala, ni siquiera frente a Estados Unidos ni al antiguo dictador iraquí Saddam Hussein, sino que en todos los casos se ha defendido después de ser agredida, pero contraatacando siempre de manera muy poderosamente. Desde su inicio hasta hoy, esta revolución no ha sido nunca despiadada ni sangrienta, como tampoco pasiva ni vacilante. Ha defendido con franqueza y valentía a los oprimidos frente a opresores y matones.
Thank you.
El ayatolá Ali Jamenei, en un discurso realizado al inicio de año en el santuario del imán Reza, la paz sea para él, en Mashhad, mientras explicaba las razones de la fortaleza y la persistencia de los valores de la revolución islámica en los 40 años de la República Islámica, afirmó que la presencia del país persa en algunos países de la región tiene su raíz en la petición de los gobiernos y las naciones. El ayatolá Jamenei recordó que Irán ayudó a la erradicación de los terroristas en la región. Precisó que, en contraste con la presencia militar del Occidente en los países de la zona, la presencia de Irán se produjo por solicitud expresa de los gobiernos legítimos de esas naciones. El líder insiste en su comunicado en este asunto y dice: «Esta valentía revolucionaria, esta honestidad franca y poderosa, esta capacidad de acción a niveles mundial y regional en defensa de los oprimidos del mundo son un gran orgullo para Irán y los iraníes, y ojalá así sea siempre». La región del oeste de Asia se ha enfrentado a desafíos significativos en los últimos años, como la creación de grupos terroristas takfiríes, que buscan disminuir la influencia espiritual de Irán entre las naciones musulmanas a través de socavar la profundidad estratégica de la República Islámica en la región. Un proceso que se esforzaba por debilitar la autoridad de la República Islámica y reducir la importancia del tema de la hostilidad de Teherán hacia el falso régimen de Israel y ayudar a este régimen a expandir su influencia en Asia Occidental. Pero las importantes victorias del Frente de Resistencia en Irak y Siria y la experiencia de los últimos años en la región mostraron que las naciones podrían resistir los complots de los enemigos poderosos con confianza y esperanza en el futuro.
Entre los logros de este gran movimiento es promover un espíritu antiarrogante y hacer conocer la naturaleza del gran demonio por parte de las élites intelectuales y culturales. Es por eso que Estados Unidos necesita la ayuda de una gran coalición de docenas de gobiernos frustrados o intimidados para una confrontación política y de seguridad con la República Islámica. Sin embargo, fracasará en su confrontación con Irán. La República Islámica de Irán ha entrado en la quinta década de su vida, mientras que se ha convertido en un gran actor independiente y un poder importante en varios campos. Y a pesar de las dificultades y conspiraciones de los enemigos, esta revolución ha aumentado su autoridad día a día y con el apoyo de esta autoridad se resiste ante los arrogantes y en el segundo paso de la revolución todavía cumple con sus principios e ideales, defendiendo así a los oprimidos. La defensa a la causa palestina no es solo apoyar a los oprimidos, sino que también fortalecerá la seguridad del entorno de Irán, que figura entre los más importantes principios en la doctrina de defensa y disuasión de la República Islámica ante las amenazas.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía.
Hasta la siguiente semana.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica.
el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material, ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Después de que los Emiratos Árabes Unidos decidieran normalizar sus relaciones con el régimen israelí, la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed del país y el Instituto de Ciencias Weizmann del régimen acordaron trabajar juntos en varios ámbitos. Este memorando de entendimiento fue el primero que se rubricó entre dos órganos de educación superior de ambas partes. El objetivo era facilitar los intercambios académicos, celebrar conferencias, compartir recursos informáticos y establecer un instituto virtual conjunto de la inteligencia artificial. Unos meses más tarde y justo antes del Año Nuevo, la Universidad de Haifa firmó un acuerdo de cooperación con Trent, un instituto emiratí que se enfoca principalmente en los cambios geopolíticos, las relaciones internacionales, la seguridad y asuntos militares, así como en la sostenibilidad económica en Asia Occidental. Según el diario Khalij Times, los estudiantes emiratíes, así como los recién graduados, pueden adquirir experiencia profesional en empresas israelíes, y los estudiantes israelíes hacen lo propio en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, mientras los llamados acuerdos se anunciaron con mucha alaraca como una colaboración educativa entre dos nuevos amigos, de vez en cuando se escuchan voces disidentes en diferentes partes, incluso de manos de figuras prominentes de los Emiratos Árabes Unidos. A finales de enero, la esposa del gobernante de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, arremetió contra los acuerdos educativos en un breve tuit, diciendo que el plan de estudios israelí aboga por el asesinato y la violación de árabes. La sheikha Jawaher al-Qasimi también retuiteó a un guía turístico que describió al ministro israelí de Educación, Yoav Gallant, de la siguiente manera. Él participó en el asesinato de Hassan Salameh en 1979 en Beirut. Fue el líder de la operación para asaltar el campamento de Jenin, que condujo a la matanza de decenas de palestinos indefensos, y la operación Uvas de la Ira contra el Líbano en 1996. Así se produjo un fenómeno poco común. El tuit y retuit de al-Qasimi fueron bienvenidos por los usuarios árabes. En ese sentido, la cantante jordana Makadi Salem al-Naha tuiteó: «Mucho respeto para ti, Sheikha Jawaher, por tu gran postura, que ha tocado los corazones de los árabes y los representa». Estos usuarios expresaron su preocupación por el acuerdo educativo. Algunos dijeron que el plan de estudios israelí no solo incita al odio contra los árabes, sino que es una ideología antiárabe completa, y advirtieron en contra de la infiltración abierta de los sionistas en la sociedad árabe. Además de las interacciones académicas, esta infiltración abierta está patente en el creciente número de empresarios del Golfo Pérsico que quieren aprender hebreo. En noviembre pasado, las autoridades emiratíes confirmaron que EHI, el primer Instituto de Lengua Hebrea y Cultura Israelí en los Emiratos Árabes Unidos, abriría sus puertas en enero para todos aquellos interesados en la conversación, la cultura y la cocina israelíes, en 4 ubicaciones, en Abu Dhabi y Dubái. El tuit de la princesa se considera la objeción más explícita de los círculos gobernantes de la élite en los Emiratos Árabes Unidos desde la normalización de lazos con Tel Aviv. Las autoridades emiratíes han dejado claro que los residentes que critiquen el acuerdo serán monitoreados y rastreados. Las cuentas de Twitter del gobierno emiratí han estado promocionando la aplicación Mi Sociedad es Segura, pidiendo a los usuarios que denuncien a cualquier persona que critique las decisiones del gobierno, especialmente desde la normalización de Nexo. La pregunta que surge de inmediato es cómo los graduados israelíes pueden interactuar con sus contrapartes árabes, dados los años de proceso de lavado de cerebro al que han sido sometidos en las escuelas israelíes. En otras palabras, ¿cómo pueden superar las barreras raciales institucionales de la noche a la mañana? De acuerdo con la erudita israelí Nurit Pelet Elhanan, autora de Palestina en los libros escolares israelíes, ni uno solo de los libros escolares incluía ningún aspecto cultural o social positivo del mundo de la vida palestina. Ni literatura, ni poesía, ni historia, ni agricultura. Nunca se menciona el arte ni la arquitectura, ni las costumbres ni las tradiciones. Pelet Elhanan sostiene que el régimen enseña un discurso racista a los estudiantes israelíes contra los árabes en general y los palestinos en particular. Este racismo se puede percibir en todas partes, desde disparar a los palestinos como un juego hasta dinamitar sus hogares como algo divertido. El tema de que los estudiantes y graduados israelíes pueden tratar a los emiratíes de manera diferente a otras nacionalidades árabes habla de las relaciones especiales entre Abu Dhabi y Tel Aviv, incluso antes de la llamada normalización de relaciones. No obstante, otro tema que se plantea aquí son los llamados acuerdos educativos. Si bien el término educación evoca cosas como actividades académicas y la cultura en general, los acuerdos educativos entre Abu Dhabi y Tel Aviv parecen poco más que un nombre inapropiado. Si miramos con detalle los acuerdos, nos daremos cuenta de la verdadera naturaleza de los mismos, escondida bajo una fina capa de sofisticación. Los críticos dicen que los pactos de este tipo están destinados a aumentar las arcas israelíes y allanar el camino para la represión emiratí, y por lo tanto existe el temor a una mayor represión. De hecho, el convenio entre la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed y el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel es una continuación de la cooperación previa y semisecreta en inteligencia y vigilancia entre los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí. Gracias a un hardware y un software israelíes, las autoridades emiratíes han buscado controlar cualquier actividad en el espacio público y privado en los últimos años. En palabras del profesor Andreas Krick, del King's College de Londres, esto ha contribuido a una restricción de la libertad de expresión durante la última década que no tiene precedentes en su rigidez, incluso en el Golfo Pérsico. En 2016, por ejemplo, el defensor emiratí de los derechos humanos, Ahmed Mansour, que ahora cumple una condena de 10 años de prisión en los Emiratos Árabes Unidos por cargos falsos, fue víctima de un intento de piratería informática por parte de la empresa de guerra cibernética con sede en Israel, NSO Group. Los emiratíes ya habían disfrutado de una colaboración de vigilancia previa a la normalización de los lazos en muchos casos. Uno de ellos, Falcon Eye, donde una empresa de propiedad israelí instaló un sistema de vigilancia civil masiva en Abu Dhabi. A mediados de septiembre de 2020, el Grupo 42, empresa pionera en inteligencia artificial y computación en la nube con sede en Abu Dhabi, anunció que estaba fundando una sucursal en Israel. La nueva oficina, conforme al sitio web oficial de la compañía, estaba destinada a permitir el acceso a tecnologías y talentos disponibles en el país, al mismo tiempo que sirve como puerta de entrada para las empresas israelíes que buscan expandir sus operaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Asia Occidental. Dark Matter Group, esa empresa emiratí activa en ciberseguridad, supuestamente ha contratado a graduados de las universidades de tecnología del ejército israelí y les paga hasta $1,000,000 anuales. Sin duda alguna, esta cooperación seria entre Abu Dhabi y Tel Aviv es solo la punta del iceberg y aún se desconoce la profundidad de sus relaciones. Empero, lo que se sabe por el momento es que el tema subyacente de los llamados acuerdos de Abraham es apenas una cooperación militar o de inteligencia entre las autoridades gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí, ya sea que se llame cooperación educativa o interacción comercial. Lo que buscan estos acuerdos, en el fondo, es llevar a cabo labores de espionaje y vigilancia en el país o en el extranjero. Los gobernantes que no cuentan con el apoyo de su gente necesitan un gran hermano que les enseñe a observar a su gente.
Quizás hayan escuchado el dicho de que el dinero no crece en los árboles. Bueno, literalmente en el caso de la industria maderera, el dinero realmente crece en los árboles. Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. Soy Cristina Leiva y les invito a una nueva aventura. Hoy exploraremos la industria maderera y algunas de sus actividades relacionadas a nivel nacional e internacional.
Hay mucha. Es relativamente barata, es ecológica, provee calor, es súper fuerte, puede durar cientos o incluso miles de años y se la puede usar para todo, desde la construcción de puentes hasta la elaboración de papel. Es la madera, el material más útil y versátil del planeta. Empresa Pakchub en la provincia de Semnan. Aquí se elaboran principalmente muebles para el hogar, como conjuntos de dormitorio, sofás y mesas de comedor. Pero esta empresa de carpintería también fabrica muebles de cocina, estanterías y muebles TV con diseños de última moda, entre otros artículos decorativos. Pakchub comenzó como una pequeña carpintería en 1980 en Teherán. A lo largo de décadas de trabajo, esta empresa maderera ha logrado convertirse en una de las más grandes del país. Pakchub es miembro de la Asociación de Carpintería y Muebles de Teherán. Puede ser interesante saber que los clientes de esta empresa no son solo familias, sino también hoteles y oficinas. La materia prima utilizada en la producción de muebles llega a esta instalación en grandes cantidades en forma de troncos. Estos troncos luego se cortan en los tamaños deseados. Después pasan por un proceso de secado y modelado crudo. Una vez que se ha reducido la humedad de la madera, está lista para ser cortada en unidades más pequeñas. Las máquinas y los equipos empleados en esta vasta instalación son modernos. Muchas de las máquinas pueden cortar múltiples piezas de madera simultáneamente con medidas y especificaciones exactas. Después de cortar los componentes de un mueble, se refinan y ensamblan para hacer el marco del mueble. Varias partes, como los apoyabrazos decorativos y las patas de los sofás, están tallados en diseños elegantes y sofisticados, ya sea a mano o con el uso de una máquina. Básicamente, el diseño elegido se envía a una máquina a través de un software y la máquina talla el diseño en la madera. Gran parte del trabajo de montaje se hace a mano. La carpintería es definitivamente una artesanía que requiere mucha atención a los detalles y precisión para producir artículos de alta calidad.
Ahora, el diseño de muebles en sí mismo es un arte y hay muchos diseñadores de muebles en Irán. Cuando imaginan muebles, probablemente piensan en algo hecho de madera y ustedes tienen razón, porque ese es el material más popular y adaptable utilizado para estos artículos. Pero los muebles se pueden hacer con muchos otros materiales, como acero, fibra de vidrio, espuma, telas, que se usan como materiales básicos para producirlos.
Existen numerosos tipos de madera que se pueden usar para hacer muebles. Algunos fabricantes prefieren madera de cerezo o madera de roble para las mesas de comedor y otros artículos como las estanterías de libros. Esta empresa importa la mayor parte de su madera y un pequeño porcentaje la compra en el país. Esta empresa tiene la capacidad de fabricar decenas de muebles cada día. Con su hábil artesano en madera y tapizados, así como su personal experimentado, esta empresa ofrece artículos de alta calidad y estilo en el mercado nacional. Sus agentes de ventas se pueden encontrar en Teherán y en todo el país.
En realidad hay cientos de especies de árboles, por lo que hacer generalizaciones sobre algo llamado madera no siempre es tan útil. La madera de balsa es diferente del roble, que no es lo mismo que el avellano, que también es diferente del nogal. En Irán, cada año se producen alrededor de 85.000 conjuntos de muebles tallados, 50.000 de los cuales se producen en la provincia de Hamedán. Varios árboles crecen mejor en ciertas áreas del país persa.
Esta provincia ha sido conocida como uno de los principales centros de fabricación de muebles de Irán. En la mayoría de las empresas fabricantes de muebles, la producción se basa en la demanda interna. Si bien muchos muebles se fabrican a nivel nacional, se pueden encontrar muebles de Turquía, Italia y China en el mercado. Las marcas extranjeras tienen alrededor del 20% del mercado nacional. Según estimaciones, solo alrededor del 7% del área total de Irán está cubierta de bosques. Por tanto, se ha importado mucha de la madera necesaria para diversos productos. Algunas empresas de la industria maderera han creado proyectos para el cultivo de árboles con el fin de reducir la dependencia de la materia prima importada. Se han asignado cientos de hectáreas de tierras baldías para este tipo de proyectos y han tenido éxito. Los árboles que se eligen para cultivarlos suelen ser árboles de crecimiento rápido como el eucalipto. Estos árboles pueden crecer en climas muy cálidos, son resistentes y no requieren mucha agua para crecer. Si bien Irán exporta sus muebles a Irak, Afganistán y Omán, la industria maderera es una en la que no se han realizado grandes inversiones. El año pasado, las exportaciones de muebles de Irán superaron los 36 millones de dólares en los primeros 9 meses. Hay más de 100.000 unidades de carpintería, grandes y pequeñas, activas en todo Irán. Esta industria emplea alrededor del 8% de la fuerza laboral del país. Uno de los desafíos que enfrentan es actualizar las máquinas y los equipos necesarios para la producción. Cuando se reimpusieron las sanciones en 2018, muchas industrias sintieron los efectos. Si bien la industria maderera en Irán no es víctima de las sanciones directamente, estas han impedido su crecimiento de distintas maneras. Según muchos de los que están activos en este sector, la industria del mueble depende en gran medida de la última tecnología y equipos. Los fabricantes nacionales han enfrentado muchos obstáculos durante las sanciones, lo que les ha impedido importar tecnología muy necesaria.
La madera no solo se utiliza para fabricar muebles para el hogar. Irán también fabrica una cantidad considerable de muebles de oficina que están hechos con madera maciza, lo cual puede ser un poco más costoso. Otros muebles de oficina están hechos de tableros de fibra que han sido cubiertos con una hoja decorativa y duradera hecha con otros materiales. Se pueden fabricar otros muebles de oficina con una combinación de madera, metal y plástico.
La industria del mueble de Irán está prosperando y tiene mucho potencial. Las sanciones pueden haber ayudado a Irán a hacer frente a la caída de las materias primas al dar un impulso para diversificar su economía. Irán es la tercera economía más grande de la región MENA, después de Turquía y Arabia Saudí. Tiene la segunda población más grande de la región después de Egipto, con un estimado de 82,8 millones de personas. Las exportaciones de muebles de oficina han alcanzado los 30 millones de dólares anuales. La mayoría de las exportaciones de estos productos se envía a los países árabes ribereños del Golfo Pérsico y los países de Asia Central. Según la Asociación de Fabricantes de Muebles de Irán, todavía no hay exportaciones de estos artículos a Europa. Sin embargo, los muebles para el hogar iraníes tienen sus propios clientes en Europa. Aquellos activos en la fabricación de muebles de oficina están examinando los mercados futuros en los países europeos mientras intentan sortear la fuerte competencia en esa área.
La madera es un material base para muchos productos de madera procesada, como el papel y los tableros de fibra de densidad media o MDF y otros tableros de fibra. Estos materiales se utilizan a menudo para hacer armarios y estanterías. Pero también se usan como materiales decorativos en fachadas de edificios, así como diversas láminas de cubierta y muchas más aplicaciones.
El año pasado, Irán importó un total de 440.000 toneladas de madera sin procesar por un valor de más de 146 millones de dólares. Esto reflejó un aumento del 15% en las importaciones de madera sin procesar en comparación con 2018. Asimismo, en 2019 Irán importó cerca de 800.000 metros cúbicos de tableros MDF que tenían un valor de poco menos de 170 millones de dólares. Si bien Irán puede suministrar probablemente la mayoría de estas materias primas para la producción de artículos, tiene una cantidad limitada de recursos arbóreos que se están agotando rápidamente. Por lo tanto, los trabajadores del país y de la industria están dispuestos a comprar materia prima para agregarle valor y, en consecuencia, obtener una mayor ganancia de las ventas del producto final.
Bueno, es el momento de ver el reportaje que ha preparado nuestro compañero para este programa.
Papel, este es el producto del que quiero hablarles, y para ello les he traído a la fábrica de madera y producción de papel de Mazandarán, el máximo exponente de esta industria en Irán. Desde tiempos inmemoriales, la madera ha sido un recurso que ha estado estrechamente ligado a la vida y al desarrollo del ser humano. Con la madera aprendimos a hacer fuego, con la madera hicimos herramientas, con la madera construimos casas, y hoy, en pleno siglo XXI, la madera sigue siendo un recurso estratégico del que dependemos y del que obtenemos un número infinito de productos, desde productos químicos hasta una hoja de papel. El proceso de producción inicia con los troncos de madera, que con maquinaria pesada son depositados en un enorme cilindro de 34 metros de largo, cuya función es pelar los troncos. Posteriormente, los troncos pelados pasan por una serie de trituradoras que van cortando y recortando la madera hasta obtener el tamaño requerido. El proceso tiene que repetirse tantas veces como sea necesario para que el producto sea homogéneo. Al final de la línea, los trozos son acumulados y, dependiendo de los requerimientos de la línea de producción, se mezclan los diferentes tipos de madera para dar inicio a la siguiente fase. La primera etapa, la del triturado, es un proceso puramente físico, por lo que se corta esos troncos grandes de madera para obtener trozos más pequeños que sean más fáciles de tratar. Pero la etapa más importante es la que viene después. En la siguiente etapa, a través de una serie de procesos físicos y químicos, a través de altas temperaturas y mucha presión, se convierte estos trozos en una pasta que es la pasta precursora de papel, lo que se llama la pasta de papel. El azufre y los sulfatos son la base de los procesos químicos en la producción del papel, y la fábrica tiene una instalación específica para todo lo relacionado con este elemento. También se encarga de purificar los desechos y produce vapor de agua, entre otras cosas. Lo importante acerca de la tercera fase es que se puede decir que es completamente mecánica. Desde el inicio, la entrada de la pasta, hasta el final, el proceso de secado, todo se realiza de forma mecánica, aunque bajo constante supervisión. Solo al final del proceso, los empleados intervienen directamente para asegurar la calidad del enrollado del papel. La tercera etapa, la etapa definitiva de la producción de papel, se compone de cuatro procesos completamente físicos. En el primero, esa pasta de papel que teníamos es extendida sobre una serie de plataformas de forma homogénea y muy muy fina. Luego, esta pasta que está mojada tiene que pasar por una serie de compresores. Esos compresores van haciendo unir las moléculas para formar el papel propiamente dicho. Pero la pasta y ese papel están todavía mojados, necesitan ser secados. En la tercera etapa, en el tercer proceso físico, va pasando a través de una veintena de cilindros que, a través de la temperatura, van quitando su humedad para hacerlo llegar al 10%. Ya una vez seco el papel, la última etapa depende completamente del cliente, y es cortar en el volumen que quiera el cliente lo que es el papel propiamente dicho. Esta empresa es capaz de producir un considerable volumen de diferentes tipos de papel, desde papel de cartón de primer grado hasta productos que son comprados por otros países como base para la producción de otros tipos de papel no incluidos en el catálogo de esta fábrica.
Esta fábrica ha producido en los últimos 3 años un máximo anual de 175.000 y un mínimo de 60.000 toneladas de diferentes tipos de papel. En este momento, su objetivo es expandirse gracias a sus excelentes recursos humanos para lograr el lugar que se merece en los mercados internacionales.
¡Qué informe tan interesante! Gracias por mostrarnos más de la industria iraní. Para nuestro segmento final del programa de hoy, veremos algunas noticias y tendencias de la industria de la madera. Comenzamos con un vistazo a las actividades del mercado de valores. Alrededor del 7% del área total de Irán está cubierta de bosques. Esta cantidad es escasa, pues el país tiene unos 8 millones de hectáreas de bosque. Los bosques son valiosos para absorber la contaminación y son el hogar de numerosas especies de animales que son exclusivamente nativas de Irán. Pero, ¿por qué está reduciendo la superficie forestal?
Una de las razones de la degradación de los bosques en Irán han sido los incendios forestales, los cuales suelen ser iniciados por visitantes negligentes. Los incendios han provocado la quema incontrolable de muchas hectáreas de bosque. Otra razón, y probablemente una de las principales, es la tala ilegal. Si bien estos temas están siendo regulados por un pequeño número de unidades de protección forestal, han estado operando con muy poco presupuesto para atajar estos problemas.
Según la Organización de Bosques, Distribución y Manejo de Cuencas Hidrográficas de Irán, el país pierde alrededor de 12.000 hectáreas de bosques cada año. Ahora conocemos algunas de las causas de la reducción de los bosques, pero ¿cuáles son algunas de las medidas que han tomado las agencias y el gobierno para restaurar las zonas verdes de Irán?
Los bosques tienen un rol importante en el mantenimiento de la biodiversidad y la vegetación, pero también son importantes para mitigar el calentamiento global. Los arbustos tardan siglos en crecer y nosotros nos beneficiamos de la forma en que ayudan a conservar el agua, de la estabilización del suelo y la reducción de la erosión de la tierra. La reforestación ha sido una de las medidas tomadas por el gobierno y varias organizaciones ambientales para restaurar algunas de las menguantes áreas verdes.
Muy bien, este es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por su amable compañía y hasta la próxima.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.